Buscar en nuestras Biblias, Marcos capítulo 13, 14 al 23. El tema del mensaje en esta mañana, gran tribulación, gran tribulación. Nos dice así la palabra del Señor. Marcos 13, 14 al 23. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su japa. Pero ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación. Que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, ¿qué debemos de hacer? Miren allí, no lo crean, o miren allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta. Vean que se lo he dicho todo de antemano. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana al acercarnos a ti, una vez más para ser expuestos a tu palabra, te suplicamos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y esta palabra nos lleve, Padre, a una mayor consagración de nuestras vidas, a seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo de las pisadas de Cristo, de tal forma que podamos entregarnos por completo a servirte en este tiempo, honrando tu nombre, proclamando las verdades a los que nos rodean, y que el pueblo también pueda ser de una manera especial edificado a causa de nuestro testimonio. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gran tribulación es el tema del sermón en esta mañana. Perseverar hasta el fin fue nuestro último mensaje del domingo pasado, que se encuentra en los versos inmediatamente anteriores a nuestro texto del día de hoy. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. A pesar de las persecuciones a que se vea sometido, a pesar del odio que reciba de parte del mundo por ser un seguidor de Cristo Jesús, este, y a causa de un testimonio firme por predicar el evangelio, este va a ser recompensado con la plena estadía de su vida en el más allá, en la presencia del Señor. O en otras palabras, en cielos nuevos y tierra nueva. Ya el Señor Jesús estaba anunciando a los suyos a través de lo que vimos el domingo pasado y antepasado, que los suyos serían atribulados por causa del evangelio. Ya lo hemos visto en los anteriores sermones. Pero acá, cuando nos encontramos con este pasaje bíblico, nos sigue diciendo a nosotros que aún vendrá un tiempo de gran tribulación. Y ya no solo sobre los suyos, que van a ser perseguidos por causa de su nombre, sino también un tiempo de gran tribulación para toda la humanidad. Muchas personas escuchan este término gran tribulación y se espantan, más cuando se han tejido toda clase de especulaciones con respecto a este tema. Gran tribulación. Pero, mis hermanos, aunque los creyentes seamos sometidos a persecuciones, aunque los creyentes seamos sometidos a grandes tribulaciones, eso no debe de ser motivo de perturbación para nosotros, como ya en los versos anteriores hemos visto en Marcos, donde el Señor ha dicho y donde ha anunciado que eso sería simplemente principio de dolores. Esto todavía no es el fin. Eso fue lo que dijo el Señor, eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pero en este texto que nos corresponde en esta mañana, vamos a considerar una profecía, y es bueno que usted tome esto como en cuenta, una profecía que tuvo un cumplimiento parcial en el año 70 después de Cristo. Esta profecía, lo que acabamos de leer, tuvo un cumplimiento parcial en el año 70 después de Cristo, pero esta profecía habla además de un tiempo que se vivirá poco antes de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, cuando leemos esto, este pasaje bíblico y el paralelo en Mateo 24, nos está hablando a nosotros acerca de algo que tuvo un cumplimiento parcial en el año 70 después de Cristo, pero que todavía tendrá un cumplimiento pleno más adelante. Entonces, ¿por qué le estoy refiriendo esto? Esta afirmación de que tuvo un cumplimiento parcial en el año 70 después de Cristo, pero que tiene un cumplimiento ya final cuando Cristo venga, porque real y efectivamente la literatura profética se nos presenta así. La literatura profética no siempre habla de un evento único que da cumplimiento a la profecía. Para darles un ejemplo, nosotros tenemos el caso del profeta Isaías, quien profetizó la venida de Cristo, trayendo buenas nuevas, pero también trayendo juicio a los malvados. Y Cristo vino en su primera venida trayendo buenas nuevas, pero vemos que en su primera venida Cristo no trajo juicio sobre los malvados. No hubo juicio sobre los malvados. Entonces eso nosotros lo podemos ver como un cumplimiento doble. Primero, Cristo viene trayendo buenas nuevas cuando se encarna, cuando nace de la Virgen María en el siglo primero, pero también vemos que en su aparición gloriosa en el futuro, que todavía no ha llegado, pues allí tendrá un cumplimiento pleno cuando él traiga juicio sobre los malvados. Entonces ahí en Isaías podemos ver ese cumplimiento parcial en su primera venida y pleno en su segunda venida. Entonces no debe de ser extraño que en este texto de Marcos también el Señor utilice una doble predicción. En primer lugar, él está prediciendo la destrucción de Jerusalén y el templo, y eso ya ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero también está prediciendo lo que va a ocurrir con toda la humanidad poco antes de su segunda venida. Entonces, veamos en esta mañana de qué se trata esa gran tribulación. Y lo primero que podemos ver aquí es que será un tiempo de ira y desolación. Eso es lo primero. Ahora bien, ¿cómo ocurrió ese cumplimiento parcial en el año 70, ese tiempo de gran tribulación parcial en aquella época, cuando el mismo Jesús dijo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, haciendo referencia a los que estaban vivos en ese momento. ¿Cómo aconteció esto? Bueno, hay un historiador judío no cristiano que fue esclavo de Diocleciano, el emperador romano que asedió a Jerusalén en el siglo primero, que registró en sus libros poco después de la guerra de los judíos acerca de la destrucción del templo y Jerusalén a mano de los romanos, precisamente en el año 70 después de Cristo. Y mire cómo él escribió. Le voy a citar esa porción de este libro que está disponible. Usted lo puede conseguir hasta creo que hasta de manera gratuita. Ese libro está disponible para que usted lo pueda ver. Dice así: estamos hablando de un judío no cristiano. Un historiador judío no cristiano. Dice así: pero aquel edificio, haciendo referencia al templo de Jerusalén, había sido condenado por Dios a las llamas. En el devenir de los tiempos, el día fatal había llegado, el 10 del mes de Lous, el mismo día en que anteriormente el rey de Babilonia lo había quemado. Uno de los soldados, sin esperar órdenes ni sentir horror por tan espantosa empresa, sino movido por algún impulso sobrenatural, tomó una tea de entre las maderas ardientes y, alzado por uno de sus compañeros, lanzó el ardiente dardo a través de una ventana de oro. Cuando la llamarada se levantó entre los judíos, salió un grito tan punzante como la tragedia misma. El objeto que con tanto cuidado habían guardado se había ido a la ruina. Mientras el santuario ardía, no hubo muestras de piedad para el anciano ni respeto por el rango. Al contrario, niños y ancianos, laicos y sacerdotes fueron igualmente masacrados. El emperador ordenó que toda la ciudad y el santuario fueran arrasados hasta el suelo, dejando solo las torres más altas, Fasael, Hipicus y Mariane, y esa parte del muro que encierra la ciudad por el lado oeste. Todo el resto del muro que rodeaba la ciudad fue tan completamente arrasado hasta el suelo que no quedó razón alguna para que los futuros visitantes del lugar pensaran que jamás hubiese sido habitada. Fin de la cita. Entonces, todo eso nos habla. Toda esa narración de ese autor judío, no cristiano, de un terrible tiempo de ira y desolación, como el Señor lo había dicho unas décadas atrás. Ya el Señor había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. No quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada de ese majestuoso templo que había construido Herodes. Que la destrucción llegaría tal como había ocurrido en el pasado. Y esta vez ocurriría de manera definitiva, por no haber conocido Israel el tiempo de la visitación del Señor, como nos dice Lucas 19:44. El tiempo del juicio de Dios llegaría, y las narraciones que nosotros vemos en estos libros de Josefo ponen de manifiesto que el sitio, saqueo y destrucción del templo y la toma de Jerusalén por parte de los romanos fue un juicio de parte de Dios. Esta no fue la primera vez que esto ocurrió. Nosotros sabemos en el Antiguo Testamento que también los babilonios saquearon el templo de Salomón, el que había construido Salomón, y desolaron a Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Gente que no pertenecía al pueblo de Dios y no podían entrar al templo porque estaba prohibido, entraron, como también nos lo narra Jeremías en Lamentaciones 1:10. Pero no solamente eso, después con Esdras y con Nehemías se construyó un templito, vamos a decir, no con la misma gloria que tenía el templo de Salomón. Y luego un malvado rey llamado Antíoco Epífanes, un rey sirio, hizo lo mismo en el siglo II antes de Cristo, dando cumplimiento a la profecía que había dado Daniel, el profeta Daniel, donde gentiles estarían huyendo a Jerusalén y saqueando el templo. Una abominación que traería una gran desolación. Pero nuevamente ocurriría cuando los romanos rodearan a Jerusalén y entrarían al templo para saquearlo y así profanarlo y luego destruirlo. Un tiempo cuando lo sagrado fue tenido por profano y despreciado. Un típico actuar anticristo. Por lo cual, si vemos, mis hermanos, que este tiempo de juicio contra Jerusalén también apunta al tiempo de juicio que ha de venir antes de la segunda venida de Cristo. También para ese tiempo final hemos de esperar, hemos de ver el menosprecio por lo sagrado, por la verdad, por la santidad de Dios. Y ya se está viendo eso, mis hermanos. Ya se está manifestando eso. Ya se está comenzando a ver eso. Será un tiempo de desarraigo y dolor. Los habitantes de Jerusalén enfrentaron esto a lo largo de la historia. Y en el año 70 después de Cristo volvieron a experimentarlo. Y el Señor advirtió a los creyentes que cuando a los creyentes que estaban vivos en aquella época, que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, el fin de Jerusalén había llegado. Por tanto, la invitación era a que huyeran a las montañas, a salir de Jerusalén. Si estaban en las terrazas de las casas, generalmente en aquellos lugares habían ese segundo piso donde la gente pasaba las noches durante los calurosos veranos. Si estaban allí, que no descendieran abajo, sino que salieran huyendo. Que no descendieran a la casa a buscar nada, sino que salieran huyendo. Porque si descendían a la casa, eso le iba a quitar tiempo. La vida les sería por botín, similar a la época de la destrucción por parte de los caldeos, tal como lo profetizó Jeremías. Jeremías 38 nos habla acerca de eso. Y esa es una situación de desarraigo, de dolor, dejar su tierra, su familia, sus negocios, sus pertenencias y salir apenas con lo que llevaban puesto. No era nada fácil, pero esa fue la advertencia que hizo el Señor para que pudieran preservar la vida de los suyos que estuvieran en Jerusalén cuando eso iba a ocurrir. Son innumerables los casos de desarraigo, de dolor por la violencia que se ha vivido a través de las edades. De hecho, los mismos judíos vivieron algo similar con el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1939 hasta el 45. Y el Señor se preocupa por las mujeres embarazadas y con niños pequeños, porque son los más vulnerables. Pero insta a orar para que el Señor les guarde también de las inclemencias del clima. El invierno para algunas zonas, aquí no nos afecta eso. Por eso el Señor dice, oren para que su vida no sea en invierno. A nosotros no nos afecta, porque no hay invierno acá. Entonces, insta a orar que Dios les dé las condiciones para poder escapar. Es interesante ver, mis hermanos, que en un tiempo de dolor y desarraigo, que las cosas dolorosas han podido ser mucho peores, pero Dios se complació en escuchar la oración de los suyos. ¿Y por qué digo que se complació en escuchar la oración de los suyos? Porque los historiadores nos dicen que cuando ocurrió el asedio de la ciudad de Jerusalén, ya para esa época, en el año 70 después de Cristo, ya los cristianos habían huido de Jerusalén. Habían huido de Jerusalén durante el asedio. Ellos entendieron perfectamente que esos eran los días de gran tribulación de los que Cristo les había hablado. Y por esa razón muchos cristianos en Jerusalén se apercibieron y escaparon al haber visto el cumplimiento de la profecía del Señor. Hay historiadores que narran que cuando Jerusalén fue rodeada de los ejércitos romanos, ya no habían cristianos allí, porque ellos sabían que ya ese era el cumplimiento de esa profecía que el Señor les había dicho. Mis hermanos, pero eso que vivió el pueblo de Jerusalén en el año 70 y aún los creyentes huyendo en esa época, es además una señal de la gran tribulación que habrá poco antes del regreso del Señor. Entonces eso también debe de servirnos de advertencia a nosotros. Debe de servirnos de admonición a nosotros. En diversos tiempos, mis hermanos, los creyentes han sido perseguidos y han sido asesinados a causa de su fe. Todavía en esos países de Medio Oriente se persiguen los cristianos por ser cristianos solo. Por ser cristianos se persiguen. Entonces no ha de extrañarnos que antes de la venida de Cristo se intensifique la persecución contra el pueblo de Dios, lo que a su vez traiga un juicio de parte de Dios contra el mundo impío, no contra su iglesia. Eso se ha de ver, mis hermanos. Esta religión cristiana que le ha dado forma a Occidente, que ha contribuido al avance de las ciencias, que ha contribuido al avance de las leyes. Estas leyes que ustedes ven están basadas en el cristianismo, en la ley de Dios. Pero el pueblo que no conoce a Dios, poco a poco se ha ido olvidando de que es Dios quien ha permitido estas naciones. Y cuando hablo de estas naciones me refiero a Latinoamérica con sus pros y sus contras, y más aún las naciones que recibieron la reforma protestante, como Estados Unidos, como Canadá. Pero se han ido olvidando. Y entonces, poco a poco, ya lo estamos viendo, pero lo veremos con más fuerza. Poco a poco, veremos una persecución contra el cristianismo. Y no una persecución física, es una persecución de burla, podríamos decir, que se comenzará a manifestar, que se verá como algo extraño ser cristiano o nosotros mantener ideas, que muchos van a decir, esas son ideas arcaicas, hay que dejar de seguir esas ideas. Y yo estoy seguro que quizás alguno de nosotros hemos escuchado esas palabras de parte de personas que se identifican como amigos de nosotros. Y que quizás nosotros por temor no hemos hablado la verdad, no le hemos dicho no. Esas son ideas, son palabras que permanecen para siempre. Son palabras que Dios ha hablado y por lo tanto hay que obedecer. Eso se irá intensificando, irá aumentando hasta que se declare una persecución contra las verdades del cristianismo. Y el que se llame o siga los principios del cristianismo será perseguido por causa del nombre de Cristo. Aprenda eso. Ahora, lo que nosotros podemos aprender en segundo lugar es que esa tribulación será un tiempo breve por amor a los escogidos. Eso es lo segundo. Un tiempo breve por amor a los escogidos. Tal como nos dice el Señor en el versículo 20. ¿Usted lo puede leer conmigo? Versículo 20. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo de nuevo. Si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que él eligió, acortó los días. Esto, mis hermanos, debe de servirnos a nosotros de gran aliento y consuelo para los verdaderos creyentes, para los que sabemos que el juicio de Dios es justo, pero que nosotros hemos sido justificados en Cristo y que las tribulaciones que padezcamos por causa del Señor Jesucristo son tribulaciones momentáneas, no duran toda la vida. Y no lograrán destruirnos. Eso es lo bello, lo precioso. Eso es lo que nos dice 2 Corintios 4:17. Pero esta leve tribulación o aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Tremendo. Aún la disciplina del Señor a sus hijos, mostrando los que son aprobados y los que no, es un tiempo breve para manifestar ese amor que él tiene por sus escogidos, por aquellos que Dios tuvo tuvo el placer, porque a él le plació hacerlo así, escoger para sí, como nos dice la palabra, por el puro afecto de su voluntad. Pero el caso de la destrucción de Jerusalén, volviendo de nuevo a la historia, fue un tiempo particular de gran tribulación, cual nunca hubo. Y eso habla también, volviendo a nosotros y al futuro, del breve tiempo de gran tribulación que ha de manifestarse antes de la aparición del Señor Jesús. Idea que también se presenta en Daniel 12:7, donde dice Daniel 12:7 que será algo breve, 3 años y medio. 3 años y medio de gran tribulación. Ahora, no sabemos si es literal 3 años y medio. No sabemos si será 3 años y medio literal, pero dice Daniel allí, 3 años y medio. Y sencillamente se nos dice que esos días han sido acortados por Dios, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que eligió a los suyos, dando esperanza que su misericordia sobre su pueblo es para siempre. Es para siempre, como dice el Salmo 35, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Miren, mis hermanos, a manera así general, que Cristo no está mencionando un rapto secreto. No nos habla de un rapto secreto. Pero él sí asegura que el amor y cuidado de Dios por lo suyo, por lo que él escogió, aún en ese breve lapso de tiempo que será de gran tribulación, ¿verdad? Será breve, valga la redundancia, será breve. ¿Por amor a quiénes? A sus escogidos. Entonces, en consecuencia de lo que hemos visto, mis hermanos, esto nos lleva a nuestro tercer punto en esta mañana. Y ese tercer punto nos dice que esa gran tribulación es un tiempo para seguir alerta. Es un tiempo para seguir alerta. Nuevamente el Señor llama la atención a los discípulos y a nosotros a estar alertas. Vamos a ver varios versos. No de lo que estamos leyendo hoy, vamos a leer uno de hoy, pero vamos a leer los versos que vimos en los domingos pasados, verso 5, verso 9, y vamos a ver entonces el verso de hoy, el último de hoy, verso 23. Verso 5, ¿cómo nos dice? Y Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Eso es lo primero. Verso 9, pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Y verso 13, saltamos al verso 13, sí. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Él no nos dice, mis hermanos, con estos pasajes bíblicos, tranquilos, que eso se demora. Entonces ustedes se pueden distraer y ustedes pueden perder su tiempo. Él no nos dice eso, mis hermanos. ¿Qué es lo que él nos dice? Que debemos de estar alertas, no paranoicos, no desconsolados, porque nuestro consuelo es Cristo. Pero sí él nos dice, estemos alertas. Ahora, ¿alerta contra qué? Bueno, lo primero que podemos ver aquí es alerta contra los falsos maestros y falsos Cristo. Eso es lo que podemos ver allí, mis hermanos. Ya antes el Señor había dicho que vendrían engañadores haciéndose pasar por Dios mismo, diciendo: yo soy el Cristo. Eso lo vimos en el verso 6, aquí en Marcos 3. Pero ahora dice que habrá también embajadores de esos falsos Cristos, profetas mentirosos contra los cuales hay que estar alertas. Falsos mesías, falsos maestros hubo antes, pero después de la destrucción de Jerusalén lo hubo y también lo seguirá habiendo hasta la venida de Cristo. Y hoy eso es lo que podemos ver. Hay muchos falsos profetas, gente que dice ser enviada por Dios, pero no es cierto. Sus vidas, sus hechos demuestran que no son más que defraudadores, así como aquellos que se han hecho pasar por Dios mismo. Y esto no nos debe de asombrar. No nos debería de asombrar, no nos debería de asustar, pero debemos de estar alertas. Muchas personas hoy en día no quieren profundizar en el estudio de las Escrituras. Y como nos dice la palabra, solamente tienen comezón de oír lo que les parece. Y por esa razón no les sobran maestros que les guían a la mentira. No les sobran maestros que les alejan cada vez más de la verdad, como dice 2 Timoteo 4:3-4. Pero los creyentes, los verdaderos creyentes, debemos de estar alertas. Ese llamado a estar alerta y predicar a Cristo, ese llamado a enseñar a Cristo, ese llamado a vivir para Cristo. Debemos de estar alerta. Estar alerta contra esas señales mentirosas. Nos dice aquí la palabra que aún intentarán engañar a los escogidos si eso fuera posible. Gracias a Dios que eso no es posible. Porque nos dice que con sus señales, con sus prodigios, con sus mentiras, buscarán engañar a muchos. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy en día? No se han ido muchas personas detrás de los falsos profetas que dicen ser sanadores y obradores de milagros. Y no son más que, como dice la palabra, lobos rapaces que se aprovechan de los incautos, de los neófitos, de los ignorantes. ¿Cuánta gente en nuestros tiempos aquí en República Dominicana, cuánta gente prefiere los espectáculos de sanidades y milagros a lo que es la predicación y enseñanza sencilla del evangelio? Miles, cientos de miles. ¿Cuántos prefieren pagar por un milagro que someterse a las escrituras? Ven, recibe tu milagro. Ven, trae tu ofrenda. Da tanto. El Señor te va a prosperar. ¿Cuántos no se preguntan y por qué la gente no quiere escuchar lo que le estamos hablando acerca de la sola escritura? Hermanos, el Señor ya nos lo ha dicho. El Señor ya nos lo ha dicho, que esto se intensificaría inclusive para tratar de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Gracias a Dios, vuelvo y repito, esto no es posible. Pero a pesar de eso, el Señor nos dice, estén alertas, no se duerman, usen los medios que se les ha dado para fortalecer su fe, los medios de gracia. Lo que estamos estudiando, ¿verdad? En la escuela bíblica, que hemos visto en otras ocasiones, pero siempre es bueno como volver a recalcar lo que nos sostiene en la fe, ¿verdad? La llave que abre la para que el agua fluya, o el interruptor para que la luz fluya, y perseverar hasta el fin en el Señor. Y eso solamente es posible atendiendo a lo que Cristo ha dicho. Y esta sección finaliza con esas palabras que encontramos en el verso 23. Pero ustedes estén alerta. Vean que se lo he dicho todo de antemano. ¿No lo dice allí su Biblia? Mis hermanos, no es en vano que el Señor repite una y otra vez que estemos alertas, que no nos dejemos engañar, que atendamos a nuestro llamado. Habrá un tiempo de gran tribulación, él lo ha dicho. No seremos engañados si somos escogidos, pero debemos estar alertas, atendiendo a su enseñanza, guardando ese buen depósito de la fe hasta el día en que él venga, manteniéndonos firmes en estas verdades. Como nos dice 2 Timoteo 2:12, si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Y la idea es para que sepamos cómo conducirnos en la iglesia de Dios hasta el día de su venida. Como le instruía a Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Para que ese día no nos tome por sorpresa, sino apercibidos. Hermanos, gran tribulación como la que padecieron los habitantes de Jerusalén cuando fue destruido el templo y la ciudad, han de venir también antes de la segunda venida de Cristo. será un tiempo de dolor y desarraigo. Cuando hablo de desarraigo, quiere decir que va a ser un tiempo donde usted va a tener que dejar atrás todo. Como el que sufrieron los creyentes que tuvieron que huir. Tiempo de juicio viene sobre esta tierra. Van a haber algunas señales en el camino, pero un tiempo de gran juicio. Pero va a ser un tiempo breve por amor a los escogidos. Entonces, en lo que eso llega, es tiempo para estar alertas. Es tiempo para confiar en la palabra que el Señor nos ha dado. Será un tiempo que no será para nuestra destrucción lo que hemos creído en Cristo, lo que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Al contrario, será un tiempo, ¿verdad?, donde nuestra salvación estará más cerca que cuando creímos. Pero la invitación es a estar alerta. Estamos alerta, mis hermanos. Estamos prestando atención a lo que Él nos ha enseñado en su palabra. O estamos influenciados por el pensamiento impío de que el Señor dura y que eso no es ahora y que yo soy joven y yo voy a vivir muchos años más y no voy a ver eso. Estamos influenciados por ese pensamiento impío de vive la vida ahora y olvídate de lo demás. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de caer en eso. Porque inmediatamente después de esa breve gran tribulación aparecerá en las nubes nuestro Redentor, como veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Que el Señor nos dé esa gracia de estar alerta y no seguir la corriente de este mundo que nos aleje cada vez más de aquel día glorioso. Entonces será un día de juicio y castigo para la humanidad impenitente, pero será un día de gozo y alegría para los escogidos de Dios. Ojalá usted también sea parte de ello y tenga esa plena convicción en su corazón, no por nada, sino porque Dios ha tenido misericordia y está derramando esa gracia sobre su vida. Estemos de pie, mis hermanos, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por lo que nos ha permitido ver y estudiar en esta mañana y que nos lleve entonces a pedirle al Señor a estar alerta.